democracia representativa.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el Tribunal Supremo se está celebrando hoy la tercera jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está acusado de un presunto delito de revelación de secretos relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy han testificado dos personas clave en este caso. En primer lugar, Juan Lobato, el que fuera líder de los socialistas madrileños y al que desde Moncloa enviaron el documento para que revelase el pacto entre la pareja de Ayuso y la Fiscalía. Lobato ha asegurado que el gobierno quería el máximo ruido con este asunto y el que no quiso usar este documento por prudencia al no conocer su origen. Por eso, ha asegurado Lobato, utilizó el que ya se había publicado en los medios de comunicación.
Por criterio de prudencia, acreditar que había dos documentos distintos. Uno el que yo recibo, documento A, y uno el que se publica en los medios, documento B. Y que yo en el Pleno en la Asamblea de Madrid utilizo siempre el documento B y nunca el documento A.
¿Por qué le preocupaba el documento A?
Porque no tenía claro su origen.
¿Y por qué lo hace cuando se inicia este procedimiento y la entrada en el despacho del Fiscal General del Estado? ¿Y no lo hace antes?
Porque antes no hay ningún procedimiento en el que se me pudiera a mí. En el momento en el que yo tengo conocimiento que se abre un proceso judicial y que puede tener relevancia si a mí se me requiere en algún momento información.
Y el otro testimonio importante ha sido el de la persona que pidió a Lobato que difundiera esa información. Te hablo de Pilar Sánchez Acera, es asesora de Moncloa. Ha asegurado que no recuerda quién le envió el pantallazo con la información confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y que ella se lo rebotó a Lobato.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí.
Sí.
¿Qué periodista?
Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío.
Pues este juicio contra el fiscal general del Estado se va a prolongar hasta el próximo 13 de noviembre. Un día antes, es decir, el día 12, tendrá que declarar el acusado Álvaro García Ortiz. Y hablamos también de Ángel Víctor Torres, porque continúa siendo noticia el informe de la UCO que lo señala como el encargado de reclamar los pagos de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias a una empresa de Víctor de Aldama. Una gestión que se hizo incluso con las objeciones de los funcionarios que no veían la oferta de mascarillas ofrecidas por Aldama como la mejor opción. Hoy, Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, ha vuelto a asegurar que presentará una querella contra el comisionista, contra Aldama, y que ese informe no prueba que cometiera delito alguno.
Me ratifico en todo lo dicho, me alegro de que el informe de la UCO concluya lo que ha concluido. Me alegro que el Tribunal Supremo, después de la instrucción en la que también pidió información sobre mí, finalmente no fuera ni siquiera citado como testigo, y finalmente me alegro del cumplimiento de la legalidad. Y lamento el uso torticero, el uso permanente de la difamación, del ataque a las personas, del ataque al entorno más íntimo del Partido Popular.
Y por primera vez la ciudad de Nueva York tiene un alcalde musulmán. Se llama Zohran Mamdani y ha ganado la alcaldía de la Gran Manzana con el 50% de los votos.
So Donald Trump.
Since I know you're watching.
Desde que sé que me ves.
I have four words for you.
Tengo cuatro palabras para ti.
Turn the volume up.
Sube el volumen.
Mamdani es demócrata de origen asiático y se ha convertido en la persona más joven con 34 años en lograr la alcaldía de Nueva York desde 1892. ¿Qué significa esta victoria y cómo puede alterar los planes del republicano Donald Trump cuando se cumple justo un año de su victoria en las elecciones en Estados Unidos? Lo vamos a hablar con nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. Y también esta tarde te vamos a llevar a un restaurante de Galicia, de A Coruña concretamente, donde te avisan que si entras por la puerta, allí tardan 3 horas en servirte. Vamos a ver, que si vas a comer o vas a cenar, de allí no te vas a mover en 3 horas, porque defienden comer sin prisas. ¿Tú comes rápido o comes más bien tirando despacito? Cuéntanos ese día en el que dijiste... Las prisas no son buenas, Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, cuéntanos qué te pasó, pero para empezar yo creo que en general comemos muy rápido.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad es que yo como rápido, sobre todo por la semana. Igual en media hora, 45 minutos, hago de comer, como, pero sí, reconozco que como rápido o rapidísimo. En 15, 20 minutos puedo tener la tarea hecha. Buenas tardes, gente.
Bueno, hay gente que no come, engulle. Si es tu caso, nos lo cuentas. Y también aquel día que dijiste, si es que las prisas no son buenas. 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Champions, perdió el Madrid y ganó el Atlético.
Y hoy Brujas Barcelona, Newcastle Athletic de Bilbao y Pafos Villarreal. ...1-0 perdió el Real Madrid en Liverpool.
Golpea con la pierna derecha, balón arriba.
Melchor Ruiz, ¿qué dijo Xavi Alonso de esta derrota?
Bueno, sorprendieron las declaraciones del Toro Sarra en sala de prensa, diciendo que había sido un partido igualado y competido y que habían sido los detalles los que habían marcado la diferencia, que no tenía nada que reprochar a los jugadores y que los puntos se pueden recuperar porque todavía están en fase de grupos. Eso sí, reconoció con lo que vio todo el mundo que Courtois les mantuvo en el encuentro, así como que concedieron mucho en defensa y generaron poco en ataque.
Bueno, pero el partido ha sido por igualado, con detalles, un momento de ellos que, en el que se les ha puesto de cara y yo creo que hay formas de perder y es muy diferente la forma que perdimos en el Wanda, la de hoy. Hoy el equipo ha competido, lo ha dado todo, la actitud ha sido buena, nos ha faltado un poquito de cosas que tendremos que mejorar para el futuro porque seguro que van a volver partidos grandes de estos y hoy era el partido probablemente más complicado de la primera fase de Champions.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué análisis se hace en el vestuario del Real Madrid?
Los jugadores fueron algo más críticos que su entrenador a la hora de analizar la derrota. Restaron trascendencia, eso sí, a quedarse sin marcar por primera vez esta temporada y confían en que no les corte la buena trayectoria de los últimos partidos. Reconocieron no haber sido capaces de igualar la intensidad del Liverpool y que les costó mantener la posesión. Valverde echó en falta algo más de atención y contundencia en el gol de McAllister.
No sé, al final creo que sus jugadas de pelota quieta fue lo que hizo que perdiéramos el partido y como te digo, al final tener más actitud a la hora de marcar, no estar tan parados, sabíamos que ellos eran muy buenos en ese sentido, tenían jugadores muy grandes que cabecean muy bien y bueno, no supimos hacerlo de la mejor manera y nos vamos a casa con 0 puntos.
El mejor del partido fue Courtois.
Mir la pone, Soberlay remata. ¡Qué paradón de Courtois! ¡Ojo! ¡Dios mío de mi vida, qué parada de Courtois! ¡Que va arriba, peinado! ¡Paradón de Courtois!
Así habla Courtois de la superparada en el remate de Soberlay.
Yo creo que hay que ocupar espacio y yo vi que eran 2-1 y que Soboslai venía solo. Entonces, al final, si me quiero en la portería es como un penalti que es casi imposible de parar. Entonces, casi quería ir al centro, pero no quería arriesgarme que chutaba. Entonces, cuando he visto el pase, iba a reducir y, bueno, miro 2 metros, tengo piernas y brazos largos y es solo lanzarme con todo, no hacerme pequeño, al revés, hacerme grande. Y, bueno, no es una parada que digas muy del manual de un portero, pero, bueno, eso sirve también y muy bonito.
Santi Duque, Courtois estuvo súper.
Fue corre una nueva exhibición del cancerbero belga volviendo a demostrar en un gran escenario que es actualmente el mejor portero del mundo. En total fueron 8 paradas de todos los tipos y durante todo el encuentro, aunque destaca sobre todo el pie con el que saca el 1-1 de Soboslai en la primera parte o los paradones a los cabezazos a quemarropa de Van Dijk y de Kitike en pleno acoso red en la segunda mitad. Así hablaba Thibaut Courtois del problema del Real Madrid con las faltas.
Intenté sostener el equipo, pero bueno, creo que la segunda parte sobre todo hemos hecho demasiadas faltas cerca del área y ellos son buenos en eso y nos metieron el gol así, una pena. Yo creo que estamos en un campo muy difícil, yo creo que uno de los campos más difíciles de jugar en la Champions y se puede perder, obviamente no es lo que queremos, pero bueno, al final ahora hasta Navidad hay creo que 2 partidos olímpicos fuera, que es difícil, donde tendremos que ganar y luego tienes Manchester City en casa. Y a seguir.
Del partido salió tocado Fede Valverde. ¿Cómo está Arantxa Rodríguez?
Bueno, pues habrá que esperar hasta mañana para conocer el alcance de la lesión de Fede Valverde, que ayer no pudo completar el partido contra Liverpool por un problema en el aductor derecho. El uruguayo va a ser examinado por los médicos del club en el regreso del equipo a los entrenamientos. Hay que recordar que ayer llegaron a las 5 de la mañana y que el próximo partido del Real Madrid, el último antes del parón internacional, va a ser el domingo en Vallecas ante el Rayo.
El Atlético de Madrid le ganó 3-1 al Unión Saint-Gilloise.
Ya recula el San Gilua, la pone punto de penalti Almada. Para Don Llorente. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Marcos Llorente.
El primero de Julián, el segundo de Gallagher, el tercero de Llorente. Juliano fue el mejor del partido.
Muy feliz. Es algo soñado que soñé desde siempre, cuando era chiquitito, que me puse por primera vez la camiseta del Atlético Madrid. Y obviamente agradecer sobre todo a la gente que está siempre con nosotros durante los 90, 95 minutos gritándonos, alentándonos y siempre apoyándonos para adelante, salgan bien o mal las cosas.
Análisis del partido, Antonio Ruiz.
Victoria importante y necesaria, sí, la de anoche del Atleti en Champions. Tuvo el partido controlado, se puso 2-0, pero en el minuto 80 consiguió acortar distancias el equipo belga y eso creó una situación de nervios que a punto estuvo de costarle caro al equipo del Cholo Simeone. Una vez más, el MVP y el más destacado del partido fue Giuliano Simeone, del que su padre y entrenador hablaba de esta manera.
Bueno, está trabajando bien, necesita seguir en esa línea, él quiere más y bueno, para llegar a ese lugar donde él aspira tendrá que seguir manteniendo la misma humildad y la misma fuerza y gana de crecer.
¿Cómo lo vieron en el vestuario del Atlético, Javi Gómez?
Vestuario feliz, vestuario contento. Corrochano, segunda victoria en Champions, se va encarrilando el pase. Cierto que no fue el mejor partido del curso, sufrieron los del Cholo con el 2-1, dos habituales como Black y como Llorente cerraron los tres puntos para dar tranquilidad a una plantilla que acabó con estas sensaciones que resumieron Pablo Barrios y Josema Jiménez.
Eran tres puntos que necesitábamos después de los resultados que habíamos tenido en los primeros partidos y bueno, sabíamos que los teníamos que hacer fuertes aquí en casa y contentos por la victoria.
Desde casa tenemos que tratar de ganarlos todos, obviamente, y tenemos que salir a jugar. También somos el Atlético de Madrid, tenemos que salir a ganar en los campos rivales, también es una realidad. Tampoco es que, porque jugamos local tenemos que ganar el local. No, nosotros, el Atlético de Madrid, tiene que salir a ganar en todos los campos.
Lo peor del partido, Antonio, fue la lesión de Lenormand que tiene el internacional español.
No se puede decir que sean buenas noticias porque el parte médico oficial de Robin Lenormand habla de una lesión de alto grado en cápsula posterior, rodilla izquierda. He consultado a uno de los mejores especialistas en medicina deportiva. A mí me hablan de entre 1 y 2 meses de recuperación, siempre y cuando no se intervenga con cirugía, porque también cabría la posibilidad de una artroscopia.
En un momento más de la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Va por la banda, se va de 1-2, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Feubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Feubert y haz tu mejor jugada.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
A las 9, Brujas Barcelona, Víctor Navarro, noticias del equipo de Hansi Flick.
Con 2 victorias y 1 derrota del Barça en esta Champions, hoy buscan esa victoria y los 3 puntos, con 6 bajas sin Pedri, pero con Casado y Frenkie de Jong serán titulares en el mediocampo, aunque con alerta si ve cualquiera de los dos amarilla, no jugarán Stamford Bridge ante el Chelsea en el siguiente partido. La duda es el 9, si jugará Ferran o un Lewandowski, que dijo que al final de la temporada decidirá sobre su futuro, pero ahora lo que quiere es jugar y sumar minutos.
Manolo Oliveros, noticias del Brujas.
Sí, el Brujas cuenta con 2 bajas de los que podrían ser titulares, el portero Mignolet y el lateral holandés Meyer, pero la mayoría de los habituales está a disposición de Nicky Hayen, que está previsto no varíe su 1-4-2-3-1, cuya referencia es el capitán Hans Bakanen, 33 años, 1,95 m, 10 años en el club, y su delantero centro, Tresoldi, 1,86 m, internacional sub-21 por Alemania. El equipo belga goleó al Mónaco en la primera jornada en casa 4-1 y perdió frente a Atalanta y Bayern de Múnich.
Claves de este partido. partido. Luis Millán.
La primera, la ilusión por el encuentro. El Brujas es un equipo alegre, con jugadores jóvenes y ganas de demostrar. Si el Barça sale confiado, puede llevarse algún susto. Segunda, el juego por bandas de los belgas. Tanto Solis, su mejor jugador, como Forbes son jugadores verticales y obligarán a los laterales a estar muy pendientes. Y la más importante, la calidad del Barça. El Brujas, igual que va para arriba, deja espacios atrás y eso es lo que tienen que aprovechar los de Flick.
Esta mañana Laporta ha dicho que el 22 o el 29 de noviembre volverán al Camp Nou y ha dicho esto sobre Lamine Yamal.
Lamine es un genio y yo estoy totalmente a favor y al lado y dándole apoyo. Es un chaval fantástico, es un jugador genial. Yo estoy perfectamente alineado con todo lo que sea proteger a Lamine, estar a su lado, darle apoyo. Sabéis también que hay que ser comprensivos con él, porque ha tenido lo de la pubalgia. Él está trabajando mucho, lo cual es admirable. A su lado siempre.
A las 9 de la noche, Newcastle Athletic de Bilbao. Noticias del equipo de Valverde, Álvaro Rubio.
Pocas buenas, corro, porque el Athletic está en horas bajas y presentará un once de circunstancia esta noche en St. James's Park. Porque esta es la lista de los jugadores que se ha quedado en el bocho. Puedes apuntar, ¿eh? Nico Williams, Sancet, Iñaki, Yuri, Marwan Sanadi, Beñat y Eguiluz. El Chingurri, lo más probable es que dé la alternativa a alguno de los cachorros que está en la expedición para intentar pescar algo en un estadio que registrará un lleno absoluto. El ambiente en las calles está siendo maravilloso porque las aficiones están hermanadas desde 1994.
José Ángel Peña, noticias del equipo inglés.
Pues el equipo de Eddie Howe afronta el duelo de hoy como un partido clave, teniendo en cuenta el calendario que le resta en esta Champions. En las Urracas también está acusando en la Premier su participación europea, pese a lo que hoy irán con todo ante el Athletic, siempre y cuando, corro, el virus que afecta a varios de los futbolistas blanquinegros no vaya más. Entre los más damnificados están Bruno Guimaraes, Tonali, Trippier y Jacob Murphy, que son duda.
7:45 en Chipre, Pafos Villarreal. Vamos con las noticias del Villarreal, Juan Igual.
Pues busca el Villarreal, corro, su primera victoria en esta Champions. Es un partido clave para los amarillos. Necesitan ganar para seguir vivos, puesto que solo han sacado un punto en estas primeras tres jornadas de la fase Liga. Marcelino no se fía del Pafos a pesar de su supuesta inferioridad y además va a haber cambios en la alineación. Parejo, Buchanan y Ayoce podrían volver al once inicial.
¿Qué contamos del equipo chipriota? Rafa Villarejo.
Entrenado por el español Juan Carlos Carcedo, juega la primera Champions de su historia y es un equipo imprevisible. Fue goleado por el Bayern, pero también ha sido capaz de sacar dos empates fuera de casa, jugando gran parte de esos dos partidos con uno menos, Kairat y Olympiacos. Un Pafos que tiene como hombre más reconocido a David Luiz, el central brasileño de 38 años, ex del Chelsea, PSG o Arsenal. El partido se juega en el Limassol Stadium, a 70 kilómetros de Pafos, porque su estadio no reúne las condiciones exigidas por UEFA.
En la jornada de anoche, el Bayern le ganó 2-1 al París.
Olise, face a Chevalier, l'arrêt Chevalier, c'est pas fini. Nabri, Luis Díaz.
Dani Gil derrota además con lesión importante de Arraf.
Sí, castigo doble para el Paris Saint-Germain, no solo porque a nivel deportivo el Bayern le dio un golpe de realidad ganándole con justicia en el Parque de los Príncipes, sino sobre todo porque la noche se saldó con dos lesiones de jugadores importantes. Dembélé se retiró en el minuto 23 con molestias musculares y la peor noticia fue la lesión de Achraf. Tras una entrada muy dura de Luis Díaz, el lateral del PSG salió del estadio con una bota ortopédica y en muletas, y a lo largo de esta mañana le han estado haciendo exámenes médicos en ese tobillo izquierdo. Todavía no sabemos el alcance de la lesión, pero el entorno de Achraf nos dice a la cadena COPE que esperan que no sea tan grave como se esperaba anoche.
Germán Mansilla, más noticias de la jornada de Champions.
De ayer destacamos dos goleadas, la del Tottenham 4-0 al Copenhague y la del Arsenal 0-3 al Slavia de Praga, que les mantiene ambos en el top 8. Y a excepción de la victoria del Mónaco 0-1 al Bodoglim, el resto fueron empates. Nápoles 0, Intras 0, Juve 1, Sporting de Lisboa 1 y Olympiacos 1, PSV Eindhoven 1. Hoy el partido de la noche es el Manchester City de Haaland contra sus ex del Dortmund. Se adelanta a las 7:45 el Karabakh-Chelsea y a partir de las 9, Benfica-Leverkusen, Inter-Kairat-Almaty, Marsella-Atalanta y Ajax Galatasaray.
Enseguida la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
¡Dentro al área!
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
El Betis recibe mañana al Olympique de Lyon, Andrés Ocaña.
Manuel Pellegrini no va a realizar las rotaciones masivas a las que nos tiene acostumbrados debido a la importancia del rival mañana, Olympique de Lyon, uno de los punteros de la liga francesa. Eso sí, va a perder a Junior, a Pau López lesionado por lo menos para un mes y evidentemente Isco, que todavía no está. Por ejemplo, Abde será titular, Anthony también. Por cierto, que hoy buen rollo total con Abde, con el marroquí. Le preguntábamos al chaval por qué había decidido quedarse en el Betis después de las ofertas que recibió en verano.
Bueno, porque el míster me dijo que me quedara, pues yo me quedé.
No sé si me equivoqué.
No sé, a mí la verdad que el jugar en el Villamarín, ahora mismo en la Cartuja, la verdad que me tiene enamorado.
El Celta con problemas para viajar a Zagreb, Santi Peón.
Sí, Corro, no ha empezado el viaje a Croacia con buen pie para el conjunto celeste, porque el avión en el que iban a viajar esta misma mañana se ha averiado y están pendientes a esta hora de la tarde de poder embarcar y en principio que ese vuelo sí pueda salir a lo largo de los próximos minutos. Eso ha obligado evidentemente al equipo a entrenar en su ciudad deportiva, ya no lo va a hacer por lo tanto en el estadio Maximir, donde mañana se juega el partido. Radu, Suedver y Javi Rueda son las principales bajas para medirse con el Dinamo de Zagreb.
En la Conference, Carlos Ganga, a punto de hablar el entrenador del Rayo, que mañana juega contra el Led Poznan.
A esta hora están llegando los jugadores del Rayo al estadio de Vallecas para realizar el último entrenamiento y en unos minutos hablan Íñigo Pérez y Bayú en rueda de prensa. Un Rayo que quiere olvidar el 4-0 del Villarreal y seguir firme en el top 8 de la Conference. Se espera la presencia de unos 750 aficionados polacos y el partido ha sido declarado de alto riesgo.
En la Liga Española, Quique Iglesias, preguntamos por el estado de salud del director deportivo del Español, Fran Garagarza.
Ingresado en la UCI del Hospital de Sant Pau, en Barcelona, estable dentro de la gravedad del infarto agudo de miocardio que sufrió ayer en su casa. Por la mañana, las primeras 48 horas claves serán claves para estabilizar la salud de un Garagarza que tiene en vilo a todo el españolismo.
Noticias de lesiones. En el Sevilla se ha lesionado Isaac Romero Escalera.
Isaac Romero estará unas 3 semanas de baja por una lesión en los abductores, aunque sin embargo Almeida recupera a Azpilicueta, que hoy ha comparecido en rueda de prensa y ha recalcado que es clave recuperar la solidez defensiva. En otro orden de cosas, el expresidente José María del Nido Benavente ha sido citado en el juzgado por una presunta estafa en la venta de acciones. A su salida, sigue pensando que su llegada al Sevilla es posible.
Yo sueño con ello. Ya demostré en su día que era capaz de formar una revolución y estaría dispuesto a hacerlo otra vez. Pero lo que sí es verdad es que pasa la fecha y no se alcanza el poder, ¿no? Si me llega la oportunidad, no le quepa la menor duda de que tomaría nuevamente las riendas de la sociedad y le voy a contar un secreto que no lo sabe nadie. Lo mejor sigue estando por llegar.
Otra lesión en el Levante, Carlos Espí, lesión muscular, entre 4 y 6 semanas de baja. Hoy en Segunda División se recupera a partir de las 8 el Real Sociedad B Huesca y en la Liga de Naciones Femenina tenemos hora para el partido de vuelta de la final entre España y Alemania. Va a ser el 2 de diciembre a las 6 y media de la tarde. Y tenemos Luis Malvar de Rosca lista para las guerreras para el Mundial.
Ambros Martín ha facilitado la prelista de 18 jugadoras que irán al Mundial 2025. Se apoya en el trabajo realizado en las últimas concentraciones. Ambros lleva una lista que es una mezcla de jugadoras veteranas con experiencia como Paula Arcos, como Aitana Echeverría, como Jennifer Gutiérrez, por ejemplo, y Cava Gasana, con juventud. Las guerreras van a disputar la Posten Cup en Noruega del 20 al 23 de noviembre para posteriormente viajar a Alemania y disputar el Mundial que comienza para las nuestras el 26 de noviembre ante Paraguay.
En baloncesto, Pilar Casado, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
En básquetbol, Champions League, cuarta jornada de la fase de grupos. Hoy 6:30 Bursaspor Juventud, 9 de la noche Gran Canaria Spartak. En la Eurocup FIBA ayer, Rilski 61 UCAM 89, hoy dos citas a las 6, Falco Casa de Monzaragoza, 6:30 Peristeris Urne Bilbao, y en la otra Eurocup a las 6, Neptunas Baxi Manresa.
En el Parra Center, primera victoria de los Pelicans. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A la séptima fue la vencida. Primera victoria en la temporada para los de Nuevo Orleans, que llevaban 6 derrotas en otros tantos partidos. El único equipo que aún no sabe lo que es ganar son los Brooklyn Nets de nuestro Jordi Fernández. Los que siguen como un rodillo son los Thunder. Anoche vencieron por 19 en su visita a los Clippers y firman un impoluto 8-0 en este inicio de campaña. Del resto de la jornada, destacar el triunfo por 2 puntos de Chicago sobre Filadelfia, gracias a un triple sobre la bocina de Nikola Vucevic.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Tú, Esperanza. Del 14 al 16 de noviembre celebramos el 27º Congreso Católicos y Vida Pública en la Universidad CEU San Pablo en Madrid, con Kevin Roberts, Sofía Cubi y Lorenz Salé. Inscríbete en congreso.ceu.es y asiste a las conferencias, mesas redondas, cine y este año también Adoración al Santísimo.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un jugador muy alto a la vista que debutó, uno muy alto en la Liga Española el fin de semana.
Sí, sí, la verdad es que el otro día debutó un portero de 2.05 y este era alto, sí, sí. Te dije el lunes que este jugador que estamos buscando esta semana fue campeón de Europa de selecciones y de clubes. Y que en una de las eliminatorias para ser campeón de Europa le tocó el Madrid y le marcó 2 goles al Madrid. Y la pista que te doy hoy es que luego, después de retirarse como jugador, porque ya te dije el lunes que está retirado, se hizo entrenador. Y fíjate qué curioso que se metió en la federación de su país y ha conseguido medalla en los Juegos Olímpicos con el equipo de los chicos y el equipo de las chicas.
¿Pero se ha metido de aquí?
Bueno, que se metió como entrenador en la federación de su país.
Ah, vale, pero de fútbol, ¿no?
Claro, claro.
Como entrenador de fútbol, vale.
De entrenador de fútbol, sí, sí. Y consiguió medalla en los Juegos Olímpicos como seleccionador de los chicos y luego como seleccionador
no fastidies
de las chicas.
Bueno, vaya, sí, vaya, sí, vaya, sí, sí. Vaya fenómeno,
¿tú,
¿no?
¿Tú que eres especialista en los juegos? Lo
sí, 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 vaya fenómeno. Estaba mirando el que le hizo ayer el gol al Atleti, el Siques, sí, que metió un golazo de cabeza.
1.96,
sí, sí, un tipo sí, alto. Sí, no. Ya es que me estoy fijando esta semana, ya como
estoy vamos, fijando en los altos.
Fíjate, de altos, me fijo en los altos.
Pero fíjate, no hace falta ser muy alto para marcar goles de cabeza, como lo demostró ayer McAllister.
Sí, es verdad que no hace falta.
Que era de los bajitos miento, y mira, pum.
Es verdad, es verdad. Bueno, un abrazo, Pedro, hasta la tarde.
Hasta luego.
Hasta el tiempo de juego. Ahora, la conversación en el partidazo sobre la derrota del Real Madrid.
Yo creo que el Madrid ha jugado hoy peor que el día del Metropolitano. Fíjate y dirá la gente, ¿cómo?
Sí, igual sí, igual sí, ¿eh? Igual sí.
Digo, no, es que el Metropolitano le metió 5. No, no, es que la diferencia entre el Metropolitano y hoy es que Courtois hoy las paró y el día del Metropolitano no las paró. Yo estoy aquí flipado porque estoy escuchando a los jugadores y al entrenador.
Sí, que hablan de partido igualado, sí, de partido igualado.
Partido igualado, hemos hecho un buen partido. Digo, pero bueno, pero ¿cómo que hemos hecho un buen partido?
Si hemos tirado una vez a puerta por el de Bellingham, yo creo.
Un buen partido porque has perdido 1-0.
Yo creo que los análisis se dejan llevar por el resultado, porque el resultado ha sido gracias a Courtois.
Me pone muy nervioso cuando los entrenadores nos cuentan el partido que no hemos visto los demás, que suele pasar con alguna frecuencia. Hoy, desde luego, lo que nos ha contado Xabi Alonso en rueda de prensa y en las diferentes intervenciones no tiene nada que ver con lo que yo, vamos, modestamente yo he visto a través de la televisión. Creo que el Madrid ha tenido hoy una involución, vamos a ver si grande o pequeña o se vuelve a recuperar. La verdad es que 2 partidos importantes fuera de casa los ha perdido bien. A mí me ha parecido Madrid desastroso hoy, de verdad.
Ya, saber, eso es detalles, yo he dicho sí, detalles que son 8 paradores, 8 detallazos de Courtois por ninguno de Mamar Darwili, porque Bellingham era peligroso, pero era sin ángulo. Este partido, en la otra forma de Champions, te jugabas la primera plaza. Pero sí tenía un cierto drama palmarlo. Este no valía para nada. y yo creo que los jugadores lo sabían.
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué es lo que estamos preguntando? Daniel Asenjo.
¿Quién es mejor portero? A Iker, ver. Casillas o Thibaut Courtois. Estamos camino de 1.200 votos. De momento el 72% dice que es mejor portero Courtois.
Muy bien, hablamos de todo esto en el 106.3.
¿Imaginas que Papá Noel hubiera crecido en un circo? Descubre Noel, el nuevo espectáculo de Circlásica, la historia jamás contada de un niño extraordinario. IFEMA, entradas a la venta en circlásica.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Estamos en Quintana del Pino, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Burgos. En este pueblo de solamente 8 casas, las campanas dejaron de sonar hace 12 días. Lo que se está viviendo en este pueblecito burgalés en los últimos días parece un thriller policíaco. Los vecinos se juntan para hablar sobre lo que hicieron en la última semana y sobre todo quién estaba en el pueblo entre el 25 y el 27 de octubre. ¿Qué recuerdan? ¿Qué vieron? Y es que ese día o esa noche alguien se llevó la campana en Quintana del Pino. El campanario de la iglesia de San Sebastián se quedó vacío hace 12 días.
Hace como 4 o 6 días han robado una de las dos campanas que quedaban de Quintana del Pino, que es un pueblecito que está al noroeste de Burgos y cuyo pueblo pues tiene muy poquitos habitantes, en la carretera de Burgos-Aguilar. Una campana que estaba llamaba la atención. Cuando uno venía por la carretera, pues la ves allí en un hueco vacío y el otro hueco con la campana, con posible peligro de que la robaran, efectivamente, y han robado hace pocos días.
Acabas de escuchar a Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano de Patrimonio de la Archidiócesis de Burgos. Se busca campana, podría ser el cartel que colgasen ahora mismo en este pueblo burgalés, y es que nadie sabe quién ha podido ser. Nadie ha visto nada. Lo peor de este caso es que no es la primera vez que sucede. El santuario tiene 2 arcos en su torre y antiguamente tenía 2 campanas. La primera la robaron en 2016 y no tuvieron más pistas. Durante casi 10 años el campamento ha tenido ese hueco en lo alto, pero la otra campana seguía sonando. Ahora solamente hay silencio, porque también, como te estamos contando, han robado esa segunda campana. ¿Cómo se han podido llevar las campanas de una iglesia sin que nadie se haya dado cuenta? Laura Robledo es la persona que dio la voz de alarma ante el robo y es además la mujer del alcalde de este pueblo, de Quintana del Pino. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esto es así, Laura. Nadie se percató que estaban robando la campana de la iglesia.
No nos percatamos ninguno de los vecinos porque lo que es la iglesia está situada a unos 300 metros pasado ya la localidad. Entonces, al no estar en el núcleo de la localidad, pues nadie oyó nada.
¿Cómo te diste tú cuenta de que no estaba la campana?
Se dio cuenta una de las vecinas, María Visitación, durante un paseo matutino del lunes por la tarde. Volvía para la localidad y se dio cuenta del hueco de las dos campanas. O sea, estaba acostumbrada a ver que no había una, pero se dio cuenta que ya no existía la otra tampoco, que habían producido un robo.
Y ahora los vecinos os preguntáis quién puede ser el ladrón de campanas, y lo digo en plural porque ya se han llevado, como estamos contando, las dos. Hablamos de campanas de bronce, muy pesadas, no son de las grandes, es verdad que podemos ver en las catedrales, pero para una iglesia pequeña como es la de San Sebastián de Quintana del Pino, casi llegaban a alcanzar cada una los 100 kilos de peso.
Sí, es la tercera vez que roban en la iglesia. Nuestra iglesia, la iglesia de San Sebastián, es una iglesia románica del siglo XII y el primer robo fue en el 2010. Ahí se llevaron del retablo barroco los santos que había, la puerta del sagrario y los candelabros. Luego, la primera vez que robaron la campana fue en octubre del 2016, con nocturnidad. Y la tercera ha sido ahora. Entre el domingo y el lunes, creemos que la gente con nocturnidad y sin ningún tipo de prisa pudo ir con un vehículo pesado, porque hay rastros de ruedas o con una magnitud, poder alcanzarla y tirarla al suelo, porque hay restos en el suelo de que ha estado posada en el suelo y arrastrada durante unos metros por el césped.
Esta campana estaba situada en la espadaña de la iglesia, a unos 10 metros del suelo, y que no es difícil con una escalera. Te la cogen, te la desmontan y la pueden tirar, porque para bajar con ella por la escalera es un poco peligroso. Pero si se trata de fundirla, es decir, para sacar muy poco dinero, la tiran aunque se rompa.
Escuchamos de nuevo a Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano de Patrimonio de la Archidiócesis de Burgos. Laura, claro, es que son muchos kilos. Para bajarla del campanario han tenido que utilizar una grúa, ¿no? Y seguramente hacerlo entre varias personas.
Sí, tanto Guardia Civil como Policía Judicial, que han estado investigando el robo, han visto las rodadas y ellos creen que hay un vehículo pesado que ha podido entrar. Se dejaron restos del yugo de madera que sujetaba la espadaña y otros restos de la campana. Y se ve eso. Se han encontrado rastros en el césped para arrastrar la campana durante unos metros.
¿Sospecháis, Laura, de alguien? ¿Creéis que han tenido que ser las mismas personas que en el primer robo, en 2016?
Podría ser, pero no sospechamos absolutamente de nadie. También hay que decir que ha habido también un robo esos mismos días en Álava, en el Santuario del Oro de Zuay. Y pesaba muchísimo más la campana, pero nos han explicado que los talleres clandestinos que funden estos metales no suelen hacerlo con una sola campana, que cogen o hacen robos por la zona y lo llevan a los talleres clandestinos.
O sea, el objetivo pensáis que es la fundición, ¿no? Pero escuchábamos hace un momento a Juan Álvarez Quevedo, que decía que realmente eso da poco dinero.
Ya, pero es lo que nos explica tanto la Guardia Civil como Policía Judicial, que ellos creen que es para fundirla. Aunque también puede haber algún que la pueda tener como para decoración, pero no creo. O sea, los robos nos han reiterado que creen que es para fundir el metal.
Os han robado las campanas, pero creo que también han entrado en el interior de la iglesia de San Sebastián de Quintana del Pino. ¿Qué se han llevado?
Tres santos, el de San Sebastián, que es el patrón, San Pedro y San Pablo, la puerta del sagrario y los candelabros. No tenemos nada. O sea, si alguien quiere entrar o eso, pues que lo anuncien los ladrones, que ahora mismo no tienen nada para robar.
O sea, la iglesia está pelada completamente. ¿Se oficia misa en la iglesia ahora mismo, Laura, o no?
Sí, se oficia misa en San Sebastián, en el patrón del pueblo, y luego los entierros o alguna celebración. De continuo, todos los fines de semana no, pero no en todas las localidades cercanas tampoco. Hay mucha demanda de pueblos para pocos párrocos aquí en Burgos y entonces se van repartiendo las misas.
Entiendo que, lógicamente, para vosotros tiene un valor simbólico importante. Es la iglesia de vuestro pueblo. Es verdad que hay pocos vecinos viviendo allí durante el año, pero vais a Quintana del Pino todos los días. Tenéis que tener muchos recuerdos, ¿no?, al lado de ese templo, de esa iglesia.
Sí, o sea, yo personalmente, la última persona bautizada es mi hija, con 13 años. Y el anterior bautizado fue mi marido. Entonces, para mí, cualquier vecino del pueblo, pues tiene su valor sentimental. O sea, antiguamente las campanas de los pueblos se utilizaban para convocar a la gente y a los eventos religiosos como acontecimientos importantes o peligrosos que podía haber, como pues incendios, tormentas. Entonces, claro, nos sentimos totalmente desamparados. O sea, ahora mismo no tenemos nada. O sea,
no tenéis nada. ¿Y qué vais a hacer ahora? No sé si hay alguna manera de reponer esas campanas.
Nosotros lo que vamos a hacer es intentar hacer un crowdfunding y solicitar ayudas tanto a Diputación de Burgos como a Arzobispado para poder volver a tener las campanas. O sea, hemos pedido presupuestos de lo que podrían valer y rondarían las dos, sin ser del mismo tamaño que anteriormente, unos 7.000, 8.000 euros.
Vaya, vaya historia la de este pueblo en Burgos, Quintana del Pino, que ha visto cómo en menos de 10 años les han robado las dos campanas de su iglesia y nadie ha visto nada. Como decíamos, de verdad, esto parece un thriller policíaco. Campanas de 100 kilos, ¿eh? Nada menos, que a ver cómo te llevas esto en un coche. Laura, muchísimas gracias por atendernos. Laura Robledo.
A vosotros, agradecer de con todo el cariño a todos los medios de comunicación que han dado la noticia y la difusión, y a ver si podemos reponer las campanas.
Ojalá las podáis recuperar. Gracias, Laura.
A ti.
Make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck breaks.
A ver, la lista es larga. Comienzo por el serum. A continuación me doy la crema. Bueno, también es verdad que puedo tirar de mascarilla. Me puedo poner una cinta, un parche, otra crema. Y al final, ¿qué pasa? Pues que acabas con cara de momia. Seguro que todo esto lo has visto en TikTok o en Instagram. Son esas chicas, y ojo, también chicos, que antes de dormir se cubren la cara con 1000 productos uno encima de otro porque piensan que al día siguiente van a despertar con piel de porcelana.
Let me show you how I do this.
Dejadme que os enseñe cómo me hago esta rutina. No os imagináis las ganas que tenía de una de estas. Vamos a usar una mascarilla de té verde y colágeno. Este es el ingrediente número uno para tu momificación. Solo espera despertarte, tendrás la piel como la porcelana. No puedo vivir sin esto. Voy a echarme un poco de este acondicionador en el pelo. Huele demasiado bien. Y ahora toca los labios, ya sé que lo conocéis.
Pues a esta tendencia la llaman momificarse. Son rutinas interminables, a veces de 15 pasos, que te pueden llevar fácilmente media hora. Es decir, que hay que tener ganas y hay que tener también tiempo. Paloma Borregón es dermatóloga y directora médica de la clínica Calosia. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí escuchando esto de la momificación.
Es tremendo ya el nombre.
Ya da susto.
Da susto. Pero de verdad, Paloma, ¿hace falta este protocolo interminable para cuidar nuestra piel o todo esto es un exceso?
Pues es un exceso, realmente no es necesario todo esto. De hecho, es que si buscamos no hay estudios, o sea, no hay evidencia científica, que al final es lo que buscamos los dermatólogos para recomendar o no recomendar algo, no hay nada al respecto que diga que hacer todo esto sea bueno. Es más, podría ser perjudicial.
Paloma, ¿de dónde ha salido todo esto y en qué consiste exactamente esta nueva tendencia para la cara e incluso para el pelo?
Yo creo que es muy visual, realmente queda muy bien hacer vídeos en redes poniéndote capas y capas y capas y durmiendo momificado, que aparte de lo que dices del tiempo es el espíritu de dormir así, que debe ser incomodísimo, también te digo.
Bueno, es que yo he visto algunos, bueno, los parches de los ojos, que eso es más o menos habitual, pero se ponen cintas como estas que utilizan los fisioterapeutas, se lo ponen en la frente, se lo ponen también, bueno, en otras partes de la cara para intentar atenuar las arrugas. Eso no sé si es cómodo o no, pero no tiene pinta de que sea así. Pero sobre todo, ¿esto es efectivo?
Pues no es efectivo, no hay estudios que demuestren que sea efectivo y de hecho la oclusión continuada de la piel puede ser perjudicial, no porque la piel no respire, ¿no? Eso es un mito, la piel no respira por fuera, respira por dentro ya que le llega el oxígeno, pero lo que sí que tiene que estar abierto y en contacto con el exterior es el folículo y el poro, sobre todo la glándula sebácea, que si la dejamos tapada ahí durante muchas horas lo que nos va a pasar es que va a estar haciendo sebo y cuando nos levantemos lo que puede hacer es producirnos incluso acné, irritaciones, descamación. O sea, reacciones cutáneas severas por culpa de haber tenido tan taponada la piel, ¿no? Y ahora está de moda, pues como la faja, ¿no? Que salió hace poco, la faja esta de la papada que se pone
la Kardashian. Sí, esa también la he visto.
Pues esa también salió de moda, pero realmente es que no hay ciencia al respecto. Esa se usa pues cuando haces algún tratamiento médico, o sea, cuando sí ha demostrado que es eficaz, pero no así todas las noches, no sirve para mucho.
O sea, que la faja esa de la papada, nada. Las cintas estas de colores para atenuar arrugas, sobre todo de gesto, tampoco. Nada. Y mucho cuidado con acumular una crema tras otra en estos protocolos. Fíjate, los coreanos creo que son, utilizan protocolos de 11 pasos, pero es que aquí estábamos viendo que es una rutina que lleva hasta los 15 pasos. Es una barbaridad. Como decíamos, tienes que tener ganas y además tiempo, porque esto sí. Por la noche lleva lo suyo. O sea, que no por más capas tenemos mejor piel. Y lo peor es que muchas adolescentes con la piel perfecta copian estas rutinas pensando que así van a estar cuidándose mejor. Y no solamente adolescentes, es que el culto por la estética está llegando también a niñas como Mía.
De verdad, Mía, que quiero que me hagas la pregunta que me acaba de hacer, porque me parece surrealista.
¿Con cuántos años me dejas ponerme botas en los labios?
¿Botas en los labios?
Pincha.
Yo por mí nunca, Mía, nunca. Tú eres guapa tal y como eres. Lo que queda lo de dentro, Mía. Lo de fuera es... simple fachada. Pero a ti no te hace falta, eres muy guapa. Ha oído. Si por mí fuera, nunca, te lo juro de verdad.
Imagínate la cara de esa madre, su niña de 9, 10 años, pidiéndole ya Botox. Y se lo pide en los labios. Claro, no sabe nada, ¿no? Pero ve que cada vez lo hace más gente. Pues lo mismo pasa con el skincare, que cada vez más niñas se echan cremas y diferentes potingues. Paloma, ¿qué cuidados necesita una piel infantil?
Infantil, realmente las pieles infantiles lo que necesitan es simplemente higiene, o sea, un limpiador suave, hidratar, crema hidratante, también suave, con pocos ingredientes, y protección solar. Tres cosas. Solamente eso, nada más. Y estas niñas cada vez vemos que desde más pequeñas quieren echarse 20 pasos porque sienten que así van a estar más guapas, que van a ser mejor aceptadas.
La protección solar es importante, entonces, para los niños también. Bueno, estamos hablando de las niñas porque siempre que hablamos de estética ponemos el foco en las mujeres. En los niños también habría que aplicar esos mismos cuidados, en los varones.
Sí, y la protección solar es el básico. Si solo tengo que elegir una cosa de la rutina de alguien, sea niño, sea mayor, que viene a mi consulta, yo claramente elijo la protección solar. Si te va a dar pereza y tengo que elegir una, por la mañana es protección solar porque eso es para prevenir. Y eso es lo que hay que hacerles entender, que realmente si quieren envejecer bien, lo más importante es tener esa protección solar.
Fíjate cómo ha cambiado todo, Paloma. ¿Tú te acuerdas cuando éramos niños y nos poníamos al sol sin ningún tipo de crema ni control? Vuelta y vuelta. Y ahora todos los médicos, todos los especialistas estáis diciendo que si queremos envejecer bien, si queremos cuidar realmente la piel, la tenemos que proteger del sol con ese factor, con esa crema protectora desde que somos niños. Sí. Ya hemos dicho que todo esto de lo que estamos contando de momificarse, que todo esto es un exceso, pero productos, hay algunos que sí tienen evidencia científica, que funcionan durante la noche. ¿Qué rutina de noche deberíamos tener antes de irnos a dormir?
Pues lo que dices es lo más importante. ¿Qué tiene evidencia científica? Pues los transformadores, que los llamamos. Por supuesto, pues en adultos, que somos los que tenemos los problemas. Quiero decir, el retinol, los retinoides son los que han demostrado más eficacia en cuanto al envejecimiento, porque son capaces de penetrar, estimular la producción de colágeno por un lado, regular la glándula sebácea, estimular esa renovación celular, exfoliar, o sea, dejan la piel más lisa, más tersa, más suave y más firme, y además más luminosa porque también exfolian y van aclarando las manchas. Y todo esto no es marketing, o sea, es la única cosa que cuando yo veo un anuncio y tiene ese marketing, es de retinol concentrado, me lo creo. Pero ¿qué pasa? Que las pieles infantiles no pueden usar esto y algunas niñas les roban las cremas a las madres y hacen vídeos en TikTok, que es lo peor,
¿no? ¿Retinol?
Claro, porque oyen retinol, que es viral, que está de moda, que sirve para no envejecer, y entonces las niñas ya se quieren poner el retinol, igual que la que escuchábamos antes se quería poner botox en los labios, que ha cruzado ahí el botox con el relleno, efectivamente, pues las niñas quieren eso a día de hoy.
El retinol, que es tiene muchos beneficios, como estás contando, y se ven claramente. Cuando llevas unos meses usando retinol, dices, es que es verdad que me está cambiando la piel, pero puede ser muy irritante también, Paloma.
Exacto, y por eso es muy importante un poco ese seguimiento médico. Nosotros cuando pautamos un retinol tenemos distintas concentraciones a las que lo podemos pautar y distintas formas, ¿no? Más activos, menos activos. Y luego hay derivados, hay retinol, hay retinal, hay retiniraldehídos, hay distintos derivados de los retinoides, que lo más importante es saber usarlos. Hay que retinizar la piel. No se puede empezar echándolo todas las noches porque nos va a irritar, nos va a pelar, nos va a descamar. Tenemos que empezar poquito a poco, una noche a la semana. Cuando pasa una semana, subo, voy subiendo a dos. Si me pela, descanso. Entonces hay que aprender a usarlo, por eso las pieles más inmaduras, si lo usan, pues pueden arriesgarse a hacer eczemas, a hacer reacciones cutáneas, que ese es el peligro que estamos viendo. Pero ya te digo que por la noche es cuando nuestro cuerpo descansa y nuestra piel trabaja. Realmente es cuando se aprovecha para hacer esa renovación celular, que es cuando nuestro cuerpo no está ocupado de otras funciones como durante el día. Por eso es tan importante y por eso han demostrado que los transformadores hay que ponerlos por la noche. Todos los ácidos, el ácido glicólico, que también es exfoliante. Uh-huh.
Pero bueno, si te pones el retinol, no te tienes que poner el glicólico, ¿no?
Alternamos. Normalmente, uh-huh, la noche que te pones un ácido, no te pones los otros, ¿vale? Porque eso sí que es importante. Claro, esa es otra, que la gente que se quiere hacer la rutina de 200.000 pasos y quiere mezclarse todos los ingredientes, entonces la estamos liando, porque lo que vamos a conseguir es que nuestra piel se irrite de más.
Por tanto, alternancia del retinol con algún tipo de ácido, el glicólico que nos citabas ahora. Eso por la noche, pero ¿qué cuidados necesita nuestra piel durante el día? Paloma, aquí volvamos al factor de protección, a la crema protectora.
Eso es, de menos a más, si eres perezoso, pues después de limpiar la piel, que eso también es importante, limpiarla por la mañana y por la noche, que la gente dice, pues si por la noche he estado durmiendo, ¿para qué me la voy a limpiar si no se me ha ensuciado? Pero sí se te ha ensuciado porque lleva toda la noche trabajando y renovándose, con lo cual, por la mañana, primero lavar. Si tengo que elegir un paso, elijo solo la protección solar. Si puedo meter más pasos, porque ya te hago una rutina un poco más completa, el protector va a ser lo último. Entonces, ¿entre medias qué voy a meter? Pues después de limpiar, lo que ha demostrado y tiene evidencia científica, igual que hablábamos del retinol, ¿qué es? Pues es la vitamina C, que es un antioxidante. Lo que hace, uh-huh, es que nuestra piel, que va a ir sufriendo agresiones durante el día, tanto del sol, la contaminación, el estrés, todas esas cosas que van a ir dañando nuestra piel, lo que hace la vitamina C es intentar como revertir un poquito ese daño, ¿no? Se llama antioxidante porque se oxida ella para que no se oxide nuestra piel. Como todas las cosas pues viejas o dañadas, se oxida, ¿no? Pues para eso está. Entonces, primero la vitamina C, que suele ser serum, más líquida, uh-huh, de manera que nos permite poner después cosas más densas. Lo explicabas tú muy bien. Primero serum y luego crema. Dentro de la crema, pues ahí que metemos hidratación y en función de nuestro problema ya podremos meter ingredientes. O sea, no hace falta meternos todos los ingredientes, ¿vale? Sino que podemos meter, si tenemos la piel más seca, pues ceramidas o ácido hialurónico. Si la tenemos más grasa, por ejemplo, un ácido salicílico que nos regula el sebo. Si tenemos rosácea o piel sensible, un ácido acelaico. Si tenemos manchas, ácido tranexámico. O sea, no hay que ponérselo todo. Hay que elegir un poco qué ponérselo para que es difícil. Y después ya tendríamos la protección solar. Entonces, resumiendo, es limpiar, serum de vitamina C, después hidratar con los ingredientes que nos hagan falta en cada caso y después protección solar. En el contorno de los ojos sí que es interesante ponerse algo específico, uh-huh, porque es verdad que es una zona que es piel más fina, más delicada, más sensible, por eso ahí sí que es recomendable usar cremas especiales. El retinol, por ejemplo, de la noche no lo podemos acercar al contorno de los ojos, igual que tampoco se debe poner en el cuello, por lo que hablamos antes, porque es más irritante y esas pieles son más finas y sí que vemos gente que se anima y se echa el retinol por todos lados y al final pues vienen a la consulta con eczemas.
Pues estas son las rutinas que deberíamos tener durante el día y también por la noche, lejos de momificarse, como planteábamos al principio, como escuchábamos, que está tan de moda, como estamos viendo en diferentes vídeos en las redes sociales. Que no hace falta dedicarle media hora, que no hace falta dedicarle 15 pasos, con lo que nos ha dicho Paloma Borregón, sería más que suficiente y además eso ya es evidencia científica. Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos. Paloma Borregón, dermatóloga y directora médica de la clínica Calosia. Te seguimos también en redes sociales. Gracias, Paloma.
Muchas gracias a vosotros.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino. Que si no te quedas.
Claro, es que si nos tenemos que dar todas esas cremas rosa rosado durante la noche es que no tenemos tiempo.
Yo prefiero que Paloma se venga a vivir a casa directamente y ya se me lo va explicando.
Te lo va a explicar. Bueno, lo ha explicado divinamente.
Divinamente.
No hace falta, no hace falta. Es que vamos como locos en la vida. No tenemos tiempo para tanta crema y no tenemos tiempo tampoco para dedicarle a una comida, qué sé yo. 3 horas,
no,
por ejemplo.
No, ¿qué dices?
Bueno, pues vamos a estar esta tarde en un restaurante de Galicia que aquí dicen, oye, fuera prisas. Si tú quieres entrar en mi casa, si quieres entrar a comer aquí y disfrutar de toda una experiencia, ven con tiempo porque desde que pones un pie en el restaurante ya te avisan que necesitas 3 horas. Que ellos no se van a estresar, que no van a ir rápido y que para que te estreses, para que se estresen ellos o para que tú comas más rápido no se van a estresar ellos.
Es que vaya moda esa de los restaurantes que además tienen 2 turnos, a la 1 o a las 3. ¿Pero qué es eso de que a las 3 y voy a la 1 a las 3 y me estás echando? A mí no me gusta que me metan prisa en un restaurante. importante.
Las prisas en la hostelería que estresan muchas veces a los comensales y también no te cuento cómo andan los camareros y los cocineros que van como locos.
Claro.
Bueno, de estos hablamos con los oyentes, Rosa.
Pues sí, tú comes rápido, despacio, las prisas no son buenas, anécdotas. A ver, ya que pagas, al menos hay que disfrutarlo y amortizar lo pagado, aunque claro, depende también del restaurante.
Hola. Bueno, pues el otro día fuimos a cenar a 3 estrellas Michelin y yo pregunté a mis compañeras, a mis amigas, oye, ¿de aquí nos echan? Oye, no nos echaron, pero para mí que pusieron como un taxímetro porque quedamos a comer a las 8, nos tardaron en atender y salimos a las 11 y pico de la noche y nos salió por un plumazo. Yo no sé si era la comida o realmente que colocaron un taxímetro y lo tuvimos que pagar el tiempo de más. Venga, un besito.
Bueno, ¿tú seguro te imaginas que pagas en función del tiempo que pases?
Bueno, es que en un Michelin...
¿Quieres algo rapidito? Venga, pues una comida de 15 euros, 10 euros. ¿Quieres extenderte en el tiempo? ¿Hay una sobremesa que se va alargando? Pues toma, te dan el palito.
Ya, pero que con este Michelin pagas también lo que te comes, ¿eh? Que solo tienes que tener en cuenta. Y mira, que las prisas no son buenas, pues para oyentes no aguantarían 3 horas comiendo.
Buenas tardes, gente. Yo en servir, colocar, recoger y hacerlo, 1 hora. 3 horas no, ¿eh? Yo no aguanto 3 horas. A mí me gusta la organización, que esté rapidito.
Venga, y vamos a una anécdota de que las prisas no son buenas.
Bueno, pues yo no fue a mí a quien le pasó, ¿no? Le pasó a un compañero del equipo. Y la verdad que es la vez que más nos ha sorprendido lo de tener prisa y olvidarte cosas y demás. Bueno, habíamos terminado de entrenar y todo el tema. Él es médico y lo habían llamado por una urgencia justo en el entrenamiento y tal. Y el hombre cambiándose, poniéndose las zapatillas, estaba todo el ruego, y se marchó. Y se olvidó la bicicleta. Se dio cuenta a mitad de camino, esto, lo otro. Volvimos para atrás. Ya, yo la bicicleta no está aquí, tío, tal. Pues nada, pues al final perdió la bicicleta. Una bicicleta de casi 10.000 euros. Alguien pues tuvo la suerte de verla allí y aprovechó la oportunidad y no la devolvió y se la llevó, la verdad.
Por estas cosas las prisas no son buenas, no, que es precisamente no lo que buenas. Te estamos preguntando, que nos cuentes qué te pasó y sobre todo pues si eres de los que vuela comiendo o no.
Que
o
a veces no comemos, a veces engullimos.
Eso, te lo tomas con calma. 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
10, 9, 8, 7, 6,
cuando suena el himno de la Champions.
Launch canceled.
Todo se detiene.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Este miércoles, desde las 6:30 de la tarde, Pafos Villarreal, Brujas Barcelona, Newcastle Athletic Club.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo que pasa en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay muchas cosas que contar.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscol 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 4, las 3.